Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Dante.
Buenas noches. Estamos algo confundidos en nuestro sistema. Entrando por unos lados donde no debemos. Y estamos esperando que la computadora suba finalmente. Pero de todas maneras podemos hablar un momentito con usted, señor director. Cuénteme qué ha estado pasando.
Bueno, hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa.
Tu guitarra de aparte.
Y entonces, para colmo, ahora Jennifer no quiere debatir con Pedro Pierluisi. Dice que ella va a debatir con los opositores, no con sus compañeros de partido.
A lo mejor es que tiene miedo que la secuestren como le hicieron a la Cenicienta.
Oye, y que ahora están sonando, ahora está todo el mundo apareciendo para candidato a comisionado en Washington. Ahora,
bueno, es que nuestro jíbaro tenía una expresión que se parece mucho a la que yo he escuchado en otros países, pero es que porque es lógico, ¿no? Dice que los buitres, que en Puerto Rico no hay, pero hay aves de rapiña, ¿no? Cuando hay carroña, o sea, carne podrida, un cadáver, la ave de rapiña, en este caso en el área de acá, en particular en el sur, están la tinea rabilarga, o tenia, que es de la familia del guaraguao. Y obviamente empiezan a dar vuelta en círculo cuando ven que alguien se está muriendo. Para tan pronto se muera, caerle y comerlo. Y ahí tiene como 5 candidatos diciendo que están buscando papeles para cada uno de los bandos. El alcalde de Ciales está amenazando que si no le dan el 60% que le falta que le den, también se va. Así que está todo el mundo velando la guirita, pero lo que a mí de todo esto más me sorprende no es lo que está pasando en el PNP, porque eso es típico de la política, ¿no? A mí mi sorpresa es cómo un partido como el Partido Dignidad, el movimiento, a esta altura ya esté violándole los derechos a los socios fundadores y haya traído a un paracaidista de un partido totalmente opuesto para que corra como en candidato a primaria para candidato a la gobernación de ese partido. Yo creo que son unos descarados y son unos irresponsables, empezando por el propio doctor Vázquez, o como se llame. Que le falte el respeto a aquellos hombres y mujeres que llevan ya casi 4 años con él peleando para mantener ese partido, esa franquicia viva, y que entonces, de la noche a la mañana, aparezca un paracaidista que ni siquiera tiene un paracaídas de free jump, sino que tiene un paracaídas de trapos viejos, para que entre en su partido dejándole y sacando del medio a la gente que estuvieron con él. Eso es más que antes que la guerra interna que tiene el PNP, porque el PNP, si tú te das cuenta de un dato importante, es que por primera vez Pierluisi y Jennifer están diciendo la verdad cada vez que hablan mal del otro. Es la única vez que han dicho algo verdadero, es lo que Jennifer dice de Pierluisi y Pierluisi dice de Diego. Pero así se escribe la historia.
Estamos por mal camino.
Por buen mal camino. Por bien mal camino. Pero de todas maneras, saludamos a nuestro público. Soy Jorge Seijo. Desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, para compartir con ustedes a través de esta cadena con pppr.com Radio Digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección desde Genio de la Radio Digital, don Willy Torres y Torres, y en la coordinación de premio de premio mayor de coordinación de Porky, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de importantes noticias que, sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Así que pasamos la página y rapidito le damos una mirada a los movimientos sísmicos más recientes reportados en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Gracias, señor director. Y como les decía, nuestra fuente original, fuente oficial de esta información que compartimos con ustedes, gracias a la gentileza de Armandito Torres, Javier y Armanditín, son la U.S. Geological Survey, la NOAA, y más importante que todas, la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro sistema interno de estudios geomorfológicos y del tiempo. Y vamos a los movimientos telúricos más recientes reportados hasta esta hora. Se han reportado tres movimientos telúricos, uno de 2.5 a 5 kilómetros al sureste de María Antonia, a 14 kilómetros de profundidad, 3.2 al norte de San Juan, a 103 kilómetros de profundidad, y uno de 2.6 a 3 kilómetros al sur-sureste de Salinas, a 12 kilómetros de profundidad. Eso fue hoy. Pero ayer se habían reportado además 4, específicamente uno de 3.6 a 5 kilómetros al oeste-suroeste de la central Aguirre. Eso es en Salinas, a 8 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5 a 10 kilómetros al sur-sureste de María Antonia, a 11 kilómetros de profundidad. Otro igualmente ahí, en María Antonia, a 11 kilómetros de profundidad de 2.5, y otro más, igual, con la misma magnitud, de 2.5 a 10 kilómetros al sur-sureste a 11.4 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes que activaran los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos, gracias al padre. Por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremoto. En términos del tiempo en nuestra zona acá, en el suroeste nacional, para toda la zona se proyectó y así estuvo nublado en todo el suroeste. Tuvimos unos eventos de lluvia bastante fuertes, cortos, pero intensos. Las temperaturas rondaron alrededor de los 91 grados y se espera que esta noche bajen a los 77, 75. Lo mismo se sucedió en el área de San Germán, Mayagüez, Hormiguero y Cabo Rojo, y en Sabana Grande, aunque también estuvo nublado y posiblemente haya caído algo de lluvia, tenía un 56% de probabilidades. Las temperaturas alcanzaron los 92, 93 grados, tanto en Sabana Grande como en Guánica. En términos de el aire que estamos respirando, la Academia Americana de Alergia, que dirige en Cagua el doctor Bolaño, nos informa que el polen de árboles estaba en naranja y los hongos en rojo. Por tanto, si va a chancletear esta noche o si por alguna razón tiene que salir, no lo haga sin antes premedicarse. Premedicación. ¿Entendiste? No se alambe tuerca. Obedece a tu médico. ¿Para qué lo fuiste a ver entonces? Bueno, y damos una miradita a el hoy en la historia de Puerto Rico, publicado en las páginas del periódico El Mundo. Ya fuera de circulación, era el verdadero periódico de récord noticioso en Puerto Rico. Entonces, para esta fecha, se publicaban 12 páginas y costaba 3 centavos. Si usted se suscribía por 6 meses, te pagaba $4 y un año por $7.50. Era un diario matutino de lunes a sábado y los domingos que se publicaba más tarde. El número que estamos compartiendo con ustedes hoy es el número 175 del año primero de su publicación en San Juan de Puerto Rico, el domingo 26 de septiembre del año 1926. Y dice, la Compañía de la Luz se dirige a la Comisión de Servicio Público. Es el titular. Plantea el caso de 14 municipalidades que no le pagan lo que adeudan. Para que ustedes vean que ese problema no es de la semana pasada, sino todo el tiempo que ustedes pueden imaginar. Las lluvias torrenciales que se han reportado entre New Jersey y New York han provocado una situación sumamente delicada. Se han inundado prácticamente todas las calles y lo peor del caso es que algunos de estos torrenciales de agua se están colando en los trenes subterráneos. obviamente se ha pedido tranquilidad y paciencia a los ciudadanos en la zona, porque la situación, obviamente, como dijo la secretaria de Estado, va a ser de ahora en adelante lo que se repetirá cada vez que haya un temporal, una tormenta. Mientras tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Civiles dijo que el futuro distópico ya está aquí y denuncia la falta de acción para frenar los efectos. Y vamos a pasar la página y veamos lo que tenemos en nuestra primera página de hoy. En términos claros, yo quiero dejar insistir una y otra vez que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada en todas las manifestaciones posibles. Y lo peor, Puerto Rico, la dependencia es venerada. Y eso es simple. 125 años de un país ocupado militarmente por un imperio anglosajón, el público en un 30% al menos se ha convertido en un paciente del síndrome de Estocolmo. Han sido tan maltratados, han sido tan vilipendiados, han sido tan vejados, aman a sus guardias penales, los aman y entienden y creen que las pocas vergüenzas que le hacen son producto de que los aman, y no entienden que eso no es así. Una noticia que yo quiero compartir con ustedes porque es la más interesante, también la publicó el periódico El Mundo. Un día como hoy, viernes 3 de octubre, y el titular de primera plana dice: los unionistas desean que Puerto Rico sea una nación. Los unionistas del Partido Unión de Puerto Rico, que presidía Barceló, y Tom Soto. Y el artículo dice lo siguiente. El propósito figura en la plataforma del partido desde el año 1913, dice la prensa de Nueva York. Y esta carta va dirigida al señor director de la prensa y le dice lo siguiente: muy señor mío, con mucha pena he leído su ilustrado diario, fecha 16 del corriente, las palabras del señor Tom Soto con respecto al Partido Unionista de Puerto Rico. Los unionistas agitan en épocas eleccionarias el asunto de la independencia como un recurso lírico, dice el señor Tom Soto. Y no es la primera vez que lo haya hecho. Lo ha repetido varias veces en nuestra isla. Esto dicho por él nos causa una alegría inmensa, pues demuestra claramente que el Partido Republicano ha llegado al conocimiento de que el pueblo solo da sus sufragios al partido que lleva por bandera la independencia del país. Pero como pudiera ser que las palabras del señor Tou Soto llevasen a la mente del lector una idea errónea sobre los ideales del Partido Unionista en Puerto Rico, yo deseo hacer contar que ese partido tiene en su plataforma aprobada en el año 1913 como única solución la independencia de Puerto Rico. Y que esa plataforma ha sido ratificada en todas las asambleas generales que el partido ha celebrado después de esa fecha, incluyendo la célebre Asamblea de Miramar. El Partido Republicano desea la estadidad. El Partido Unionista, la independencia. Ambas soluciones son dignas, pero el país, por medio de las urnas, ha declarado en múltiples y diversas ocasiones que desea que esta última. Por ello, vamos que el Partido Unionista derrota siempre en todas las elecciones o referéndum al Partido Republicano por muchos miles de votos. Y aunque he venido a Nueva York en asuntos de mis negocios, no era posible que dejase pasar inadvertidas las frases del ilustre jurisconsulto señor Tou Soto con respecto al partido al que me honro en pertenecer. En otro particular de momento, quedo de usted, con mayor consideración, Juan Pedrosa, 1919. Y vamos rapidito a nuestra sección de titulares y titulitos. Señores, ya yo estoy cansado, agotado de escuchar las medias verdades de todas estas compañías vendedoras de planchas solares, de sistemas supuestamente de reemplazo, pero que si usted no se queda conectado a Luma, usted va a pagar los platos rotos. El licenciado Francisco Mentón, que es nuestro asesor en esta materia, nuestro mentor, si se quiere, escribió el 30 de septiembre de este año, en los otros días, que es hora de construir ya el proyecto de demostración de almacenamiento intermitente de hidrógeno renovable. Porque aquí está todo el mundo hablando. Sí, sistema. Pero bueno, ¿dónde está la evidencia? En nuestra última publicación que compartimos con ustedes, se habló de un nuevo informe del famoso Royal Society del Reino Unido a principios de septiembre con el título Almacenamiento de electricidad a gran escala, porque es lo único que salvaría en algo la inestabilidad que tiene el sistema solar y eólico para proveer energía cuando el consumidor la necesita, la quiere. Nos vamos a dar una pausa, pero cuando regresemos de la pausa, estaremos yendo de lleno a la discusión de este artículo y de lo que yo quiero que ustedes se metan entre cuero y carne. Si usted quiere gastar y comprar 30, 40 mil dólares y ponerle una hipoteca al techo de su casa por 230 y pico de dólares mensuales, más lo que pague de luz a Luma, hágalo si quiere, pero no espere recibir más de un 26-30% de la energía que usted consume en su casa producida o los sistemas solares o eólicos. Nos vamos a una pausa. Regresamos, señor director.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, y gracias, Borgi, por devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Laja. Pues bueno, decíamos antes de irnos a la pausa, se habla de este informe de la Royal Society del Reino Unido a principios de septiembre con el título Almacenamiento de electricidad a gran escala. El informe describe y modela cómo el Reino Unido podría o pretendría construir un sistema eléctrico neto cero para la Gran Bretaña. El sistema propuesto, señores, consistiría en generación enteramente a partir de fuentes eólicas y solares, con la intermitencia de estos sistemas respaldada únicamente por el almacenamiento de energía y sin ningún uso de combustibles fósiles. Eso es lo que dice el famoso Royal Society del Reino Unido. Hay que reconocer, sin duda, que el informe incursiona en la realidad en el tema de cómo almacenar cantidades suficientes de energía y durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Considera el informe los diversos tipos de almacenamiento de baterías que podrían usarse y concluye que ninguno de ellos podría realizar la tarea de forma remota a un costo asequible. ¿Ok? No lo dice ahora el sello. Ellos mismos, la Royal Society, después de considerar también el amoníaco, esto como medio potencial de almacenamiento de energía, es altamente costoso, pero sobre todo altamente peligroso. El informe concluye que la única alternativa viable para el almacenamiento de energía es que el hidrógeno, y en ese resumen ejecutivo, está la conclusión principal del informe. Y yo tengo aquí una especie de concentrado. Oigan, en el año 2050, la demanda de electricidad de Gran Bretaña podría satisfacerse con energía eólica y solar respaldada por almacenamiento a gran escala. Satisfacer la necesidad de almacenamiento de larga duración requeriría un costo muy bajo por unidad de energía almacenada. En Gran Bretaña, el principal candidato es el almacenamiento de hidrógeno de cavernas de sal extraídas en solución. El informe pasa luego a tratar los costos potenciales de ese sistema. Lamentablemente, ese tratamiento de los costos es superficial y completamente inadecuado. Ni siquiera se mencionan los precios finales de la electricidad para el consumidor. ¿Y qué informe es eso? Tan como Luma. Se analiza brevemente cuánto cobraría este sistema según los costos proyectados como precio mayorista a la red. Sin embargo, hay lagunas obvias en ese análisis. Y un comentarista surge que los costos estimados en el informe podrían estar desviados hasta en un factor de 10. A diferencia de los autores de este informe, no pretendemos saber cuáles podrían ser los costos de este sistema propuesto, pero podemos ver que el sistema propuesto sería muy grande, muy complejo, que nunca se ha probado antes, que tiene muchos elementos novedosos y que definitivamente será necesario diseñar desde cómo, desde cero. En el mundo real, no en el de estos vendedores de sueños, en el mundo real, las cosas con estas características suelen costar un múltiplo de lo que sus defensores afirman que costarán. ¿Sí? Ellos dicen que te costará 10 pesos, en realidad cuesta 1,000. Al promover que la Gran Bretaña debiera avanzar hacia un sistema eléctrico totalmente eólico, solar, de almacenamiento para el 2050, la Royal Society esencialmente defiende que cada uno de los aproximadamente 65 millones de habitantes del Reino Unido se conviertan en conejillos de India para un sistema que puede funcionar o no y cuyos costos imprevistos podrían ser enormes. Ningún gobierno que se vanaglorie de ser responsable tomaría jamás ese camino. Existe un enfoque alternativo obvio: construir un proyecto de demostración para establecer la viabilidad y el costo. Esto es simple. Una vez seleccionado como medio de almacenamiento el hidrógeno obtenido por medio de electrólisis a partir de el agua, no es difícil imaginar en qué consistirá el proyecto de demostración. Mire, elija una ciudad o región aproximadamente de 65,000 habitantes, o el 1% de la población de Gran Bretaña, como respaldo, construir una planta de energía térmica de tamaño modesto para quemar hidrógeno cuando sea necesario, de aproximadamente 60 megavatios de capacidad nominal. Luego, dedicar al proyecto turbinas eólicas suficientes para generar todo el consumo de electricidad de las 65,000 personas en el transcurso de un año, más todas las pérdidas en la producción y almacenamiento de hidrógeno. Es, e insisto, probablemente esto requeriría algo así como unos 300 megavatios de turbinas eólicas. Y eso es una capacidad nominal. La producción de las turbinas eólicas se destinará al suministro directo o cuando haya exceso. Alimentará los electrolizadores para producir, ¿qué? Hidrógeno. Tendrá que conseguir los electrolizadores y también crear una caverna de sal lo suficientemente grande como para almacenar hidrógeno y cubrir a estas personas durante al menos un par de meses en caso de sequía. No olvide el sistema de purificación de agua, porque para que el agua de mar sea lo suficientemente pura como para ser electrolizada. Y por supuesto, añadir tuberías para llevar el hidrógeno a la caverna de sal y de allí a la central térmica cuando sea necesario. Ahora tienen todos los elementos para hacer el equivalente de una central térmica gestionable que quema combustibles fósiles. Ahí lo tiene. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si resulta que has subestimado la cantidad de hidrógeno que necesitas para mantener esto funcionando todo el tiempo y necesitaras construir instalaciones para producir más hidrógeno, ya lo sabrías. Sospecho que este sistema del tamaño especificado podría construirse con unas pocas decenas de miles de millones de libras de esterlina. Y eso será demasiado caro. Pero serán las mejores decenas de miles de millones de libras que jamás haya gastado, porque cuando se demuestre que este sistema cuesta 5 a 10 veces lo que cuesta el sistema existente para producir la misma electricidad, va a ser abandonado. Punto. Y el pueblo se habrá ahorrado décadas de empobrecimiento. Y si resulta que el sistema puede construirse con una prima modesta respecto al sistema actual, algo poco probable, entonces al menos se podrá tener un debate racional sobre si vale la pena gastar esa prima por los ligeros beneficios climáticos. Oiga, y mientras tanto, sigue sin haber ningún proyecto de demostración en ningún lugar del mundo de un sistema de electricidad eólica solar de almacenamiento que pueda mantener las luces encendidas durante todo el año sin el respaldo de combustibles fósiles. Proyecto Corona del Viento, basado en turbinas eólicas y un embalse de almacenamiento por bombeo. Esto es en la isla del Hierro, frente a España. Fracasa cada año peor. Desde su página web Ustedes pueden leer el objetivo declarado y cito, la central hidroeléctrica. Déjame, estoy traduciendo esa palabra. Hidroeólica. Es mixta. Está diseñada para abastecer a la isla meridiana de energía eléctrica procedente de fuentes de energía limpia y renovable como el agua y el viento. El parque eólico tiene capacidad para cubrir íntegramente la demanda eléctrica del Hierro. Eso es lo que dice el informe de ellos. Pero cuando usted llega a la sección de datos del sitio web, encontramos este gráfico. Y oigan con detenimiento. Hay 8.760 horas en un año. 8.784 en un año bisiesto como el 2020. Entonces, en el 2019 obtuvieron toda su electricidad del sistema eólico hidroeléctrico aproximadamente, ¿cuánto? El 26% del tiempo. Punto. Luego, eso cayó a menos del 22%. En la propia información de su informe, está documentado por ellos mismos. Bajó menos del 22% en el 2020 y menos del 15% en el 2021. En algún momento del 2022, y esto les es familiar a ustedes, dejaron de informarlo. Eso no fue lo que hizo Luma con los puertorriqueños que no tienen luz. Ahora bien, ahora andan diciendo una cantidad de tonterías sobre las toneladas de emisiones de carbono ahorradas mientras hacen funcionar el generador diésel de respaldo el 85% del tiempo. Adiós, mis cuartos. Si alguien pensara que el proyecto de demostración que propusimos podría construirse a un costo razonable para obtener ganancias, entonces varios empresarios hace rato que las estarían construyendo. Pero no hay nadie, no hay ninguno. Y el gobierno tiene que estar financiando y dándole créditos y qué sé yo qué, y millones de dólares para tratar de vender un concepto que ellos mismos saben que no funciona más allá de un 25-26%. Mientras tanto, los costos que están enterrados para que nadie pueda calcularlo, necesitamos desesperadamente un proyecto de demostración real. Reino Unido, tú eres quien debiera hacerlo, porque eres el que está insistiendo en toda esta bullanga. Esa es la triste realidad del sistema solar, eólico y almacenamiento de energía en cuevas de hidrógeno. Bueno, y pasamos la página y nos vamos a los titulares de la prensa internacional y la nacional, comenzando con el Listín Diario de la República Dominicana, en donde la frontera seguirá cerrada mientras ejecute la intervención en Haití. Como ustedes saben, el Consejo de Seguridad de la ONU hoy emitió una orden para que una fuerza de paz se haga cargo de tranquilizar Haití. Abinader no descarta que una reapertura económica sea evaluada al pasar las próximas semanas. Por su parte, el periódico nacional también de la República Dominicana dice que Abinader considera un éxito de su política exterior la resolución de la ONU sobre Haití. El señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, opinó este lunes que el anuncio del envío de una fuerza multinacional a Haití para apoyar a su policía en la lucha contra las bandas armadas supone el principio del fin de la violencia en el país vecino. Yo tengo mi reserva. Yo quisiera, y Dios quiera que así sea, pero eso no fue lo que pasó ya incluso con las tropas cuando invadieron, que lo que trajeron fue enfermedades de todo tipo. Pero al comparecer a la rueda de prensa que ofrece semanalmente el gobernante de la República Dominicana, comenzó refiriéndose a la resolución aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, aprobado por 13 votos a favor y 2 abstenciones, Rusia y China, y calificó como una resolución histórica y trascendental en un mundo multipolar. Y en los Estados Unidos, los titulares principales de la prensa son como siguen. Lluvia récord convierte en las calles, como habíamos mencionado, de Nueva York en ríos, al tiempo que la gobernadora Hochul advierte que las condiciones climáticas extremas son la nueva normalidad. Así que me imagino que ya próximamente los taxis en Nueva York serán motoras acuáticas. Un retrato descaradamente marxista de la historia. Examinamos la polémica sobre la representación de la comunidad latina en el futuro Museo Nacional del Latino estadounidense. El líder de Montenegro llama a los dirigentes mundiales a adoptar el conocimiento de los pueblos indígenas y dice que los pueblos originarios del Ecuador no confían en el correísmo. Y un candidato favorable a Rusia ganó las elecciones parlamentarias en Eslovaquia. El líder de la derecha fracasa en su intento por formar un nuevo gobierno español. Esos son muy buenas noticias. América Latina quiere la paz. El presidente de Colombia denuncia la hipocresía de Occidente en Ucrania y en Palestina y cómo la expansión de la guerra en el mundo impide abordar la crisis climática. Y llegamos a los titulares de la prensa en Puerto Rico. Y el Nuevo Día hoy publica que Mónica Puig competirá en el Ironman 70.3 de Puerto Rico y espera clasificar al Mundial. Preguntada por la prensa, dijo, muy profundamente le salió del alma, hay algo muy especial cuando yo piso a Puerto Rico. Hoy a Puerto Rico. Bueno, banda externa, eso lo sabemos. Muchos de nosotros, Mónica, que hemos estado en la diáspora algún tiempo y no existe forma de explicar lo que se siente desde que uno puede divisar a la isla desde el avión que va acercándose a la isla, y cuando uno ve esa línea de montaña brotar del mar, ahí no hay forma de describir lo que se siente. Por tanto, yo entiendo lo que tú quieres decir. Bueno, bandas externas de Philip provocarán interrupciones de aguaceros y tronadas mañana martes. El campo de humedad y nubosidad de la tormenta podría alcanzar a Puerto Rico. El centro de circulación está distante, por lo que no se espera un impacto directo a la isla. Por su parte, el vocero, es que, perdonen, déjenme ponerme los espejuelos, porque el vocero se me alejó de momento. Y en manos de la Casa Blanca y el Congreso, las vacantes en la Junta de Control Fiscal. La meteorología informa que bandas exteriores de Philip provocarán condiciones lluviosas durante los próximos días. Embuste. Una mujer de 104 años, oigan esto, esa debe ser candidata del PNP, o no, salirse del PNP e irse a cualquiera otro, porque ¿sabe qué va a hacer? A los 104 años provoca establecer un récord como la persona de más edad en saltar en paracaídas. Y con todos los paracaidistas que hay en Puerto Rico que han salido en las últimas horas, ni el 102 de aerotransportado hace mejor trabajo de ocupar territorio que estos buitres en busca de la carroña. Por su parte, el metro cuestiona la presencia de New Fortress en varias fases de la producción de energía. El proveedor de gas natural en la empresa matriz que genera Puerto Rico, operador privado de las unidades, legado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el contralor dice que la oficina del comisionado de seguros necesita una supervisión más rigurosa. La intervención identificó que el Departamento de Educación realizó transacciones relacionadas a nombramientos en puestos de confianza. Y como si fuera poco, y antes de irnos como cierre, aprueban muleta federal de 5,000 millones para reforzar red eléctrica de diésel y gas, lo que obviamente va en contra del programa de plantas de energía renovable. Pero sabemos que ellos, ninguno, quiere tal cosa. Pero hasta aquí nos trajo el Río Estero en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana miércoles a través de Radio Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, cuando estaremos presentando otra edición más de Hay que Tener Vergüenza. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada. Nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Jorge con mi...